Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy tendremos una nueva jornada de los nuevos desarrollos de suelo en Madrid. En este caso vamos a analizar el desarrollo urbanístico de Los Ahijones. Hemos puesto en marcha esta campaña en Capital Radio para que se conozcan los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid con la difusión que se merecen. Queremos ser el altavoz de estos nuevos desarrollos que son el futuro de la ciudad. Por dar alguna pincelada a nuestro oyente, Los Ahijones es uno de los proyectos de desarrollo urbano más grandes de la ciudad. Se construirán cerca de 17.000 viviendas, donde el 56% estarán sujetas a algún tipo de protección oficial. Se extiende a lo largo de 5,7 millones de metros cuadrados y está diseñado para incluir, además de zonas residenciales, otras comerciales, áreas deportivas y espacios verdes, con el reto de acercar este nuevo barrio a la capital y con la vista puesta en la construcción de una estación de metro que la Comunidad de Madrid prevé abrir para 2029. Bueno, pues para hablar de las oportunidades que hay en este desarrollo, de precios, de cómo está ahora mismo, en qué fase se encuentra, de expectativas, de futuro, de dificultades que hay en este desarrollo. Pues para hablar de todo ello contamos con expertos en esta materia que os voy a pasar ya a presentar. Está con nosotros José María Ortega, que es coordinador general de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días, José María.
Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, un placer tenerte en esta mesa porque es fundamental que estuvieras para saber un poco también qué aportan, ¿no?, estos nuevos desarrollos a la ciudad de Madrid. Ahora lo comentaremos. Le sigue también José Luis Marcos, que es presidente de la consultora Proel. Buenos días, José Luis.
Hola, Luzmelia. Muy buenos días.
Bueno, un placer tenerte, de verdad. Ya nos conocemos de tanto tiempo.
Desde luego ya, sí, sí. Eso da miedo, por favor.
Que ahora por fin ya hablamos de estos desarrollos, José Luis. Bueno, pues muchas cosas nos tienes que contar, porque también tú tienes esa visión, ¿no?, 360 de este desarrollo. Bueno, le siguen con nosotros también Raimundo Jiménez, que es delegado de Aedas Homes en la Dirección Territorial Centro. Buenos días, Raimundo.
Buenos días, Meli, y gracias también por haberme invitado.
Bueno, hay muchas promotoras que habéis apostado por este nuevo desarrollo y hoy no podía faltar una de las promotoras en la mesa, así que estáis con nosotros para contarnos también vuestra visión, así que muchísimas gracias. Y también está con nosotros Ignacio Morales, que es socio y cofundador del Fondo Terrano Capital. Buenos días, Nacho.
Muy buenos días, Meli. Encantado de estar contigo otra vez aquí.
Pues un placer y bueno, y te pedí, ¿no?, porque yo quería formar esta mesa, bueno, pues también con inversores, no solo promotores, sino también con fondos que también estáis ayudando a pequeñas promotoras y también a cooperativas a hacer vivienda asequible, ¿no? Yo creo que tenemos una mesa muy bien formada para dar comienzo a este nuevo desarrollo y que pues todas las personas que puedan entrar en YouTube, porque lo estamos dejando grabado, puedan tener toda la información de este desarrollo. Pero antes de empezar ya y meternos en harina, bueno, a mí me gustaría que cada uno me diera un titular, ¿no? ¿Qué supone Los Ahijones para Madrid? Y cada uno que se lo lleve a su terreno. Pero me gustaría que me hicierais esa puntualización. José María, ¿qué supone?
Bueno, antes, al presentar a José Luis, hablabas de que habías estado mucho tiempo hablando sobre los desarrollos de Madrid como el futuro. Yo creo que el primer titular, para que la ciudadanía sea consciente, es que los desarrollos del sureste ya están aquí. Ya es un proyecto de presente, donde ya se está edificando en Berrocales. En Ahijones se va a comenzar la edificación dentro de muy poco tiempo, porque se va a otorgar la simultaneidad que permite ya empezar la construcción de las viviendas que tanto necesitamos. todos los sectores del sureste, todos los sectores del sureste están urbanizando ya los suelos y, por tanto, este gran desarrollo, este crecimiento de la ciudad de Madrid tan esperado, que tanto tiempo ha costado poner en marcha, que tanto trabajo ha necesitado, ya es una realidad, que se está transformando el suelo y se está edificando el suelo.
Uh-huh. José Luis.
Para mí, lo que representan los desarrollos del este, Aijones es uno, pero que se parece como un huevo a otro huevo a los demás, es la vivienda asequible, la vivienda de calidad, con un urbanismo de rostro humano, dotado de servicios y, muy importante, Luzmelia, vivienda que la gente puede pagar.
Me quedo con eso, vivienda que la gente puede pagar. Raimundo.
Pues, Meli, los desarrollos del sureste, en concreto Aijones, primero lo que van a suponer es mayor oferta de vivienda, tanto libre como protegida. El porcentaje, tú lo has comentado antes, de vivienda protegida es más de la mitad en este ámbito. Y porque hay un dato esencial, que es que se está construyendo un tercio de las viviendas que se hacían hace unos 18 años, en el momento más álgido del boom. Pero es que en esa época la población de la Comunidad de Madrid se ha incrementado un 14%. 850.000 personas han venido a vivir a la Comunidad de Madrid y la proyección demográfica está ahí. Sabemos que, por las bondades que tiene tanto la comunidad como la ciudad, atraerán otros 800.000 personas en el ámbito de los 15 años. Por lo tanto, es fundamental el proporcionar vivienda. Estamos en el debate actualmente, yo creo que todos estamos en la mesa, es la solución que queremos ofrecer. Y por último, para terminar en concreto, Aijones sirve también para consolidar en los desarrollos del sureste el espacio, entre comillas, dejado entre Cañaveral y Berrocales, y va a proporcionar un continuum tanto a las personas de Cañaveral como a los del ensanche de Vallecas para la movilidad, para conectarse, etcétera.
Uh-huh. Nacho.
Pues, Meli, yo creo que Aijones básicamente supone, al igual que todo el sudeste, ¿no?, un aumento significativo de la oferta. No todas las grandes ciudades tienen la oportunidad de tener esa zona de expansión como es todo el sudeste, siendo Aijones una parte muy importante de ella. Y creo que es también una forma nueva de hacer ciudad. Es decir, hablamos de una vivienda de mucho más espacios ajardinados, de mucho más, digamos, de un tipo de vivienda, un diseño con una luz, con unos criterios de habitabilidad que no tienen otros desarrollos y, por tanto, una oportunidad para adquirir, como bien decía José Luis, una vivienda a un precio muy razonable, a un precio asequible, con unos criterios de diseño, vamos a decir, que están en la frontera de la modernidad. Una muy buena oportunidad de inversión, por cierto.
Fijaros que en esta lluvia de ideas, ¿no?, hemos sacado cuatro claves importantes, ¿no?, que he ido recogiendo. Es una realidad ya los desarrollos del sureste. Decías, José Luis, los Aijones, pues la vivienda que la gente puede pagar. Raimundo, incrementar la oferta de vivienda, ¿no?, en Madrid. Y acabamos con Nacho, contigo, diciendo que es una nueva forma de hacer ciudad. Ahora, si os parece, ya nos metemos en harina y ya vamos a analizar los Aijones en concreto. Primero me gustaría que voy a por ti, Raimundo, porque, bueno, pues es verdad que muchas promotoras, bueno, muchas, algunas de las promotoras más importantes del país con suelo en propiedad dentro de este distrito, pues estáis Aedas Homes, Priconsa, Cronos, Habitat, La Llave de Oro o Grupo Ferrocarril, ¿no?, entre las que podría decir. Pero bueno, hoy en nuestra mesa pues tenemos Aedas, con lo cual nos vas a contestar tú, porque sí que me gustaría que los oyentes vieran la visión del promotor, cuál es la motivación por la que empresas como Aedas han entrado en este desarrollo. Y cuando he dicho motivaciones, pues la verdad es que hay que decirlo, porque cuando un inversor entra en este tipo de actuaciones de suelo, se encuentra con el riesgo temporal por la incertidumbre, ¿no?, al riesgo pues legislativo, al riesgo operativo, dependes de las administraciones públicas, pues es un riesgo, pero imagino pues que al final es la única manera de obtener suelo en precio, ¿no? ¿Cuál es la motivación de Aedas?
Sí, bueno, la motivación, nosotros desde hace 8 años, cuando empezamos a funcionar, teníamos claro que los desarrollos del sureste eran una pieza fundamental, porque somos afortunados en Madrid de tener esta gran bolsa de suelo, ¿no?, que ha tardado mucho en gestarse desde el año 97, desde la aprobación del Plan General. Entonces, nosotros entramos en Cañaveral, ahí hemos hecho 650 viviendas, tanto en vivienda para vender, vivienda para alquiler y también incluso vivienda protegida. Entonces, conocemos al cliente, conocemos el mercado y, sobre todo, conocemos la proyección que tienen los desarrollos del sureste. En cuanto al riesgo, el riesgo que hay en estos sectores, al final, como los urbanistas, ¿no?, dividen entre lo que es la etapa de planeamiento y la etapa de gestión. La etapa de planeamiento es una etapa que ya se hizo hace tiempo, y ahora ya el ayuntamiento está con la etapa de gestión, que es la etapa más práctica y que tiene una voluntad firme para poner en carga estos suelos. Entonces, ahí el riesgo es, no voy a decir, es poco, ¿no? Al final no existe un riesgo, porque todo en la vida existe riesgo, más cuando, bueno, cuando no es suelo totalmente listo para construir, pero es un riesgo mínimo que está avalado pues por la labor del ayuntamiento, que está detrás empujando, y por la propia demanda de las personas que quieren entrar a vivir.
Uh-huh. Pero no solo promotoras han puesto los ojos ahí y han comprado suelo. También fondos como Nacho, el vuestro, Terreno Capital, pues ha comprado suelo para hacer vivienda asequible. ¿Cuál ha sido vuestra motivación para entrar en este desarrollo?
Sí, fíjate, Meli, nosotros ahí hacemos un doble papel, ¿no? Podemos hacer el papel un poco de comprador de suelo, para luego a su vez distribuirlo en paquetes más pequeños a promotores. Y sobre todo, yo creo que hay que empezar a hablar mucho más de cooperativas también, porque van a ser una gente absolutamente clave en estos entornos, fundamentalmente porque lo comparte Gijones con el resto de Sudeste. Más de la mitad del suelo, lo has apuntado tú al principio, tiene algún tipo de protección pública. Yo creo que ahí es mucho más fácil ver desenvolverse a una cooperativa que a una gran promotora, a la que difícilmente le salen los números cuando hablamos de la vivienda protegida, ¿no? Aquí haciendo un chiste que se hacía mucho en el sector hace unos años, te decían, oye, ¿tú que eres promotor o promotir?, ¿no? La de promotir quiere decir que cuando estás hablando de suelo en gestión, hablar de tires y de retornos es muy difícil, porque rara vez salen las tires conforme a lo esperado, fundamentalmente por la variable tiempo. No porque los precios luego no se confirmen que son los que tú crees que iban a ser, sino porque los tiempos se dilatan mucho y eso daña las rentabilidades, ¿no? Nosotros desde Terrano, ¿cómo lo vemos? Lo vemos como una oportunidad absolutamente clave de centrarnos en nuestro core business, que es la vivienda asequible. Tú miras, pero ya no hablo de Madrid, sino las grandes ciudades, las tier 1 en España, y es muy difícil encontrar una oportunidad como la del sudeste en cualquiera de esas grandes ciudades, y hablo de España y Portugal, ¿no? ¿Qué te da Gijones? ¿Qué te da el sudeste? Te da una vivienda, como digo, asequible, que puede ser vivienda con algún tipo de protección, o una vivienda que todavía tiene un precio, vamos a decir, que las familias se lo pueden permitir. Hablamos de una tipología de cliente muy definida, es un cliente entre, diría, 30-35 años, generalmente una pareja sin hijos, una pareja con hijos, que lo que va buscando es una tipología de vivienda que es imposible encontrar en el centro, y si la encuentra, sencilla y llanamente, no se la puede permitir, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad francamente muy buena de inversión para esa familia que quiere buscar, yo diría, ese tipo de producto que no se lo ofrece prácticamente en ninguna otra región dentro de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
José María, decías antes que es una realidad, ¿no?, ya los desarrollos del sureste. Bueno, ¿cómo está? ¿En qué momento, en qué fase se encuentra ahora mismo los Gijones? Cuéntanos un poco el calendario.
Bueno, los Gijones, como todo el sureste, ha tenido una vida administrativa bastante compleja, que creo que todos conocemos, con una judicialización feroz, como sufre en general el urbanismo en todo nuestro país. Pero, como digo, ha conseguido un grado de estabilidad muy amplio. A partir de la última modificación del planeamiento, refrendada por el Tribunal Supremo en el año 2016, hay una seguridad jurídica absoluta en cuanto al planeamiento, como antes mencionaba Raimundo. Y desde el punto de vista de la gestión, la parte jurídica de la gestión está terminada con la reparcelación que se aprobó en marzo de 2023. Inmediatamente después de aprobarse, creo que en diciembre, la de Berrocales, en esos 4 meses el Ayuntamiento de Madrid reparceló más suelo que los 20 años anteriores. Esto es importante. Cuando hablamos de las dimensiones del sureste, estas dimensiones tan enormes a nivel nacional, a nivel europeo, tenemos que darnos cuenta de que son las dimensiones que necesita Madrid. El problema de la vivienda en Madrid necesita actuaciones de esta dimensión, de este alcance. Por tanto, como digo, la fase de planeamiento y toda la gestión jurídica está hecha, y ahora estamos en la parte material de la gestión, que es la urbanización de los terrenos. Ya está la primera etapa, está en un grado muy elevado de desarrollo, su urbanización, y la simultaneidad de esta etapa se va a conceder de manera inminente, como ya se ha anunciado por el Ayuntamiento, de manera que en muy poco tiempo vamos a ver ya las grúas construyendo viviendas en Gijones, que se unirá así a Berrocales. Y las siguientes etapas también están comenzando su urbanización. La Junta creo que está haciendo un trabajo muy positivo, está comercializando muy bien toda la edificabilidad industrial que tiene el ámbito, lo cual en sí mismo va a ayudar también a que la urbanización pueda estar financiada y a progresar de manera adecuada, pero que también denota no solo el atractivo que antes señalaba Ignacio de Aijones para vivir, sino también el atractivo de Aijones para posicionar actividad económica, actividad productiva en la ciudad, porque en Madrid tenemos que atender a la vivienda, por supuesto, pero tenemos que atender también a que Madrid siga siendo competitiva en la nueva economía, en la economía digital, atrayendo talento y trabajo a nuestra ciudad, y para eso tenemos que ofrecer también posiciones de actividad económica, tanto a nivel del uso terciario como el uso industrial, la gran distribución, la logística, etcétera. Creo que Aijones es un ejemplo de un sector que aúna todos estos requisitos, donde la gente va a poder vivir, donde va a haber trabajo, donde va a haber empleo, y por tanto es un desarrollo que está ya en una fase muy avanzada, como os decía, y que ya se está materializando no solo a nivel de urbanización, sino que lo vamos a ver muy pronto a nivel de edificación, de manera que en no mucho tiempo vamos a poder ver gente ya viviendo en Aijones, en ese entorno que decía Ignacio, de una vivienda asequible, una vivienda de calidad, que, como señalaba, es difícil encontrar en Madrid, pero que se va a poder encontrar en los desarrollos del sudeste.
Bueno, José María, vamos a intentar ajustar un poco más. Muy pronto se va a edificar. ¿En el 2024 se empezará a edificar?
Bueno, pues vamos a ver. La simultaneidad estará otorgada en este año, sin ninguna duda. A partir de ahí, los promotores están en disposición de solicitar sus licencias de edificación. El Ayuntamiento de Madrid no solo ha trabajado en el planeamiento y en la gestión, que se ha trabajado mucho y muy duro, ha trabajado también en establecer un sistema con la nueva ordenanza de licencias que agiliza los tiempos de tramitación. Por ejemplo, el recurso de la licencia básica. La licencia básica es un instrumento que está al alcance de los promotores, de manera que en un tiempo muy breve se puede obtener una licencia para comenzar no solo el vaciado, sino toda la estructura, todo el contenedor del edificio. Y eso permite que la puesta en marcha de las promociones pueda hacerse muy rápida, puede hacerse muy rápidamente. Por tanto, ¿cuándo podremos ver grúas? Pues podemos ver las grúas en el primer trimestre del 2025. ¿Podría haber grúas en Aijones? Podría haber.
¿Y gente viviendo?
Gente viviendo, pues ahí ya tenemos que estar con los tiempos de la promoción inmobiliaria, que seguramente mis compañeros de mesa podrán precisar mucho mejor que yo. Pero seguramente en el año 2027, pues podremos estar viendo gente ya llegando a vivir a Aijones.
José Luis, ¿estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo con lo que dice José María, con los tempus que manejáis. Con gran probabilidad, entre final de año, principios del año que viene, comenzarán obras en promociones que tienen ya las ventas ejecutadas en contrato privado, y se supone que el proceso constructor serán 20, 22, 23 meses, como mucho. Con lo cual, en el horizonte del 2026, puede haber ya los primeros pobladores, los pioneros en Aijones, pueden estar allí viviendo, ciertamente.
José Luis, tú que tienes una visión 360 de todos los desarrollos del sureste, pero hoy nos centramos en los Aijones, ¿cómo ves? ¿Cómo está evolucionando? ¿Hay suelo, no hay suelo? ¿Hay oportunidades?
Pues te voy a decir, es que vamos a ver, todos los desarrollos del sureste son, si no recuerdo mal, 125.000 viviendas. Mira, voy a inventarme no. Barrio Jarama, Coslada, que fue Madrid hasta hace bien poco, tiene 3.000 viviendas más en Barrio Jarama, ¿verdad, Nacho? Es lo mismo. Es el mismo tipo de conurbación y dirigido a un segmento de personas que se parecen muchísimo entre ellas, ¿eh? Entonces, esas viviendas, dices, bueno, 128.000 viviendas. Vamos a ver, Madrid, según datos oficiosos, u oficiales, yo creo que en algún informe de Banco España, 60.000 viviendas al año, es el consumo de viviendas de obra nueva, debido a nueva gente que se emancipa, gente que se separa, gente que se une, gente que viene de fuera a trabajar a Madrid con sus dos, tres niños, con una vida consolidada, con unos ingresos, la han trasladado a vivir a una ciudad de gran, una ciudad y una comunidad de gran tonicidad económica, y eso requiere 60.000 viviendas. ¿Qué quiero decir? Que los desarrollos del sudeste, no me atrevería yo a decir que es nada con sifón, pero ya podemos estar preparando nuevos suelos, porque con esto solo no llega para las necesidades que hay ahora, que en toda España se evalúan en 600.000 viviendas de obra nueva. y dirán, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nuestros compatriotas se han vuelto locos? No nos hemos vuelto locos. Es verdad que a veces se ha manejado la idea filosófica, entre comillas y con minúscula, de que aquella gente que han sido culturas muy apegadas al mundo agrícola, España lo fue hasta el año 39, tienen un apego a la propiedad. Pero que el hecho cierto es que en la España de hoy no existe una oferta de alquiler, ni barata ni cara, es que no hay. Eso por un lado. Por otra parte, hay un problema cierto que la gente, porque el pueblo es cualquier cosa menos tonto, lo entiende. ¿Qué pensión me va a quedar? Si no tengo un piso en propiedad que he pagado en los años en que ingreso regularmente, voy a tener que vivir con 82 años compartiendo habitación, piso en habitación con estudiantes. Que eso es un contradios. Con lo cual, todo parece indicar que el camino nos lleva a que estas necesidades de vivienda no nos las quitamos de en medio en un lustro.
Uy, pues le dejamos ahí, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia, o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa, por fin.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Deep Business, el programa en el que descubrirás todas las soluciones que la IA ofrece al mundo de la empresa. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11 y 5 de la mañana, aquí, en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Seguimos con nuestro debate. Hoy lo hemos dedicado a esta jornada de los nuevos desarrollos de suelo en Madrid. En concreto hablamos del desarrollo de Los Aijones. Voy a hacer un repaso rápido que tenemos la mesa a José María Ortega, que es coordinador general de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, a José Luis Marcos, que es presidente de la consultora Proel, Raimundo Jiménez, que es delegado de Aedas Homes en la Dirección Territorial Centro, y a Ignacio Morales, que es socio y cofundador del Fondo Terrano Capital. José Luis, nos habíamos quedado contigo, nos habías hecho esa radiografía, pero ¿qué está pasando con los precios? Que es algo que siempre pregunta todo el mundo ahora mismo en Los Aijones. Precio del suelo.
Afortunadamente, los costes del suelo, los costes de la construcción, permiten el ejercicio de una labor de promoción inmobiliaria vendiendo pisos en el horizonte de los 300.000 euros, un piso de tres dormitorios con sus anejos, que es un precio que, como quiera, que el 20% se paga durante dos años y el otro 80% va a una hipoteca a 30, es susceptible de ser pagado. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora mismo puede comprar aquel que tiene unos ahorros, que en este caso concreto son de 60.000 euros. Uh-huh. Deberíamos de inventarnos, que está ya inventado, algo para que nuevas generaciones que, por diferentes razones que no han al caso, no han tenido la oportunidad de ahorrar, puedan tener, y sin embargo ingresan unos sueldos que les permiten pagar una cuota hipotecaria a 30, a 35 años, puedan tener una hipoteca al 100%. Uh-huh. Cosa de la cual se ha hablado, pero no se ha pasado de la potencia al acto. Me hizo mucha gracia una noticia donde, no voy a decir el nombre porque se dice el pecado pero no el pecador, una importante entidad financiera de banco, pero que antes era caja, publicaba la noticia de que en La Coruña, verídico, había hecho una financiación 100% de un piso. Eso debería descenderse para que nuevas generaciones lleguen a la condición de ser propietarios, cosa que es bueno por las razones que antes he apuntado. Por el resto, ¿momento para comprar suelo ahora? El mundo del suelo en la España de hoy, ya no voy a decir la Comunidad de Madrid, en toda España, es una cacería en la cual hay más escopetas que piezas. O sea, no hay piezas sobre la cual tirar. Asumiendo y aceptando de que el suelo hoy, por imposición de la Unión Europea, no es financiable por las entidades financieras, es decir, tiene que ser financiación paralela. Nacho nos podría hablar de ello, luego seguro que lo hace, ¿no? Y que posibilitan que algo pase a ser una realidad. Con lo cual son muy pocos los que pueden comprar. Y posibilidades de comprar, Ray, tú dime qué posibilidades. Tú que tienes buen bolsillo, Ray, ¿qué posibilidades tienes de comprar en Aijones? Te pregunto.
Buen bolsillo, a ver, todo hay que ver la medida, ¿no? En relación a lo que se puede. Al final, nosotros hemos estado activos tanto en comprar Cañaveral en su momento, Aijones, en Berrocales y también en Los Cerros. Y como bien dices tú, hay esa capacidad, viene limitada por el producto y luego para ponerlo, nosotros cuando se hace se compra, pero luego lo que es la construcción del edificio, se necesita una serie de ventas realizadas para la financiación hipotecaria.
Que yo es lo que te he preguntado, si a tu mesa te llegan dosieres de venta de suelos.
Claro que llegan.
Muchos. Sí, sí.
Llegan algunos con unos precios que igual son disparatados, sí.
Bueno, por la pelota te caía en tu tejado, Nacho, ¿no? O sea, es la financiación alternativa. Sí, la solución.
Sí, desde luego que es parte de la solución, Noeli. Lo que pasa es que la financiación alternativa también, como digo, se hace los números. Entonces, construyendo un poco sobre lo que dice Ray, los números tienen que encajar. Al final, el valor del suelo tiene que encajar en un plan de negocio donde, yo diría, la variable número uno es el precio, lo que el cliente puede pagar. Y como apuntaba José Luis, yo creo que esos precios entre 300 y 400 mil euros son los precios del sudeste de arranque, ¿no? Mirando un poco cómo se está vendiendo en esos entornos, no solo en Aijones, sino que hay muchas promotoras, gestoras de cooperativas ahora comercializando producto en Aijones, Cerros, Berrocales, Valdecarros. Los ritmos de venta son francamente muy buenos, hay mucho dinamismo comercial porque hay muchas familias interesadas en adquirir una vivienda allí. La tipología que más evidentemente se comercializa pues es el producto que no tienes tan disponible en el centro de Madrid. te hablo del 3 dormitorios, 2 baños, o el 2 dormitorios, 2 baños, que es un poco, son un poco los dos productos estrella, ¿no? Probablemente es más un ámbito de familias, al menos para esos primeros pobladores, como decía José Luis antes, que para individuos o personas que busquen una vivienda, vamos a decir, de un solo dormitorio. Yo creo que comparto un poco con Ray que los dosieres de venta que llegan en términos de precio quizás ahora están por encima de lo que cabe en los planes de negocio. Hemos vivido unos últimos meses, después de que se actualizaran los módulos, especialmente en Madrid, de la vivienda protegida, que dinamizaron muchísimo el mercado del suelo, especialmente para vivienda protegida, y ahora hay una cierta estabilidad. Bueno, yo creo que porque probablemente hay algunos propietarios de suelo que han ido más allá de lo que cabe en los planes de negocio. Ahora, coincido con José Luis, apetito todo el del mundo, ¿no? Decía antes José María una cosa que yo creo que es muy muy interesante, que se está viendo en otras regiones de España y mucho más acentuado en otras partes, en otros países, que es que la vivienda no es solo, digamos, un elemento absolutamente clave para conseguir, vamos a decir, una estabilidad personal, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Sino es un elemento que está limitando el crecimiento económico en muchas ubicaciones, ¿no? Nosotros hemos tenido muestras de interés de regiones, vamos a decir, alrededor de Madrid, muy centrado en el campo logístico, que dice, oye, por favor, venid a os presentamos todos los planes de crecimiento que tenemos, porque necesitamos que haya vivienda disponible para que podamos atraer el personal que necesita, por ejemplo, trabajar en esos centros logísticos, ¿no? La vivienda en muchos en muchas áreas, en muchas ciudades, se está comportando, además del problema social que genera, como un factor limitante del crecimiento económico.
Claro, entonces, José María, también con lo que está diciendo Nacho, pues estos desarrollos pueden ser un proyecto de referencia, de regeneración urbana.
Yo creo que mis compañeros de mesa han dicho cosas muy interesantes en este último turno. El tema de la vivienda asequible. Yo creo que consigamos que haya una vivienda asequible en España necesita un esfuerzo colectivo. Esto no lo va a arreglar la administración con un actuación regulatoria ni con una política de vivienda pública, pero por supuesto que puede ayudar. Pero esto necesita que no solo la administración contribuya con un marco legislativo y con un marco urbanístico de financiación, de urbanización suficientemente flexible y sólido. Necesita también que la sociedad civil acompañe este esfuerzo. Es decir, tenemos que buscar, creo que José Luis lo apuntaba de una manera muy lúcida, tenemos que buscar nuevos mecanismos por los actores que están en la promoción inmobiliaria, en la construcción inmobiliaria, para construir de una manera más eficiente, más económica, para obtener mecanismos de financiación más eficientes, más creativos de lo que tenemos ahora, para poder afrontar un problema que es un problema muy serio. Es un problema muy serio que se extiende ya durante mucho tiempo y que está efectivamente limitando el crecimiento de nuestra sociedad y, por supuesto, el desarrollo vital de mucha parte de la población, sobre todo de la población más joven. En ese sentido, creo que la oferta de suelo que se está generando en Madrid es una oferta muy relevante, porque no solo se han puesto en funcionamiento todos los sectores del sureste, como digo, Berrocales y Aijones ya reparcelados, y Cerros y Valdecarros, que suponen, Valdecarros solo, son casi 20 millones de metros cuadrados de superficie. Valdecarros y Cerros, como decía, van a estar reparcelados, pues digamos, en un horizonte de un año, por decir una cifra, ¿no?, aproximadamente. Y por tanto, va a haber una oferta de suelo significativa en Madrid. También va a entrar Madrid Nuevo Norte. Las Tablas Oeste ya tiene la iniciativa aprobada por el Ayuntamiento de Madrid y está en la fase de aprobación del proyecto de urbanización. Se va a presentar las iniciativas del Centro de Negocios y de Malmea, se van a presentar en unos pocos meses. La Solana de Valdebebas está ya en urbanización. Campamento, ya se va a firmar el convenio, ya se ha estimado la iniciativa, se va a firmar el convenio con el Ministerio, por tanto, se está poniendo en producción mucho suelo en Madrid. Ahora se necesita que ese esfuerzo que se está haciendo se vea acompañado también de un esfuerzo de, como digo, de mayor eficiencia en el proceso constructivo y de mayor eficiencia en el proceso de financiación que, como ha dicho muy bien José Luis, permita a nuestras familias poder acceder a la vivienda, cosa que ahora mismo el mercado está muy alejado de la capacidad que tienen nuestras familias.
Sí, José Luis.
No, coincido plenamente con lo que dice el representante de nuestro ayuntamiento, que por cierto, no es por hacer la pelota, está haciendo cosas que no se están haciendo en ningún sitio, como son las ECU. Yo recuerdo la época en la cual una licencia en Madrid eran 2 años. Ahora, con una estructura paralela, subcontratada, me da igual, lo tienes en tiempo y forma. Esa es la manera de ayudar a las empresas para que podamos dar servicios y productos a aquellos a los cuales nos debemos, que son nuestros clientes. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Demanda, sin duda, vamos a tener, porque eso son series demográficas que se siguen y se persiguen. O sea, hay que pensar que en el 25, en el 26, esa demanda va a existir sencillamente porque han nacido. Más adelante, las proyecciones, no soy yo quien para jugar a dónde nos llevarán. Va a seguir existiendo vivienda. Este suelo que sale se va a liquidar en un tiempo récord porque hay una demanda importante. Los costes, importante. Tú hablabas de la construcción industrializada. Vamos a ver, yo soy de letras, inmobiliario, pero de la rama militante de letras. Yo no veo que la construcción industrializada sea, ni mejor y sobre todo más barata que la construcción tradicional. ¿Me equivoco con lo que digo, Ray?
Bueno, a ver, a grandes...
Estás abriendo un melón, qué melón, madre mía.
No, a grandes rasgos es cierto que el proceso industrializador en España, que está en sus pasos incipientes...
Te lo digo porque tu empresa es
sí,
pionera.
Sí, sí, por eso, porque lo conocemos bien, el proceso industrializador, pero como cualquier proceso industrializador, al principio puede ser más caro que una construcción tradicional, pero por el simple hecho de la economía de escala. ¿No? Al final, pues cuando la industria, hasta que no empieza a producir un poco en masa, no se encuentra esa economía de escala. Pero nosotros apostamos firmemente en ellos y somos pioneros porque con la falta de capacidad, tanto formativa como de personas que quieren dedicarse al sector de la construcción,
no queda otra.
Estamos abocados y lo vemos en el entorno occidental y en el entorno inmediato, en Inglaterra, en Suecia, en los países más avanzados que nosotros. Se producen un 20-30% de viviendas industrializadas porque estamos obligados. Totalmente.
Oye, ¿por qué de todos los desarrollos que antes comentaba José María, que ya algunos pues están ya en marcha, ¿por qué los Aijones es diferencial? Por ejemplo, Rey.
Pues tiene dos cosas. La primera, que me gusta mucho lo que es la publicidad que hace la Junta de Compensación, es que está a un metro de Madrid. ¿Qué significa eso? Tiene como dos vertientes. Es un desarrollo que ya hay una línea de metro que circula por el sector y en la cual ya está previsto por la Comunidad de Madrid, están actualmente con la redacción del proyecto para hacer una estación en Aijones. Una estación que es un apeadero, lo cual significa que el coste, tanto el planeamiento como la ejecución es mucho más sencilla, por lo que se planea básicamente que más o menos en el entorno del 2007 puede estar construyéndose y en el 2009 puede estar en funcionamiento, casi a... 2029, perdón, un poco después de que la gente ya esté empezando a vivir, lo cual te conecta directamente con Puerta de Arganda, que es otro nudo de comunicaciones, pero es que esa línea va a Avenida América, que es otro nudo de comunicaciones importante. Tema de la Radial 3, está muy bien conectada con la Radial 3. Y luego hay un hecho diferencial que ya es más de detalle, es el tema de parques y jardines. En Aijones, baste decir que todos los planeamientos del sureste es una urbanización, calles amplias, con parques, con carriles, etcétera, pero cada uno ya tiene sus pequeños detallitos. En concreto, Aijones, por ser un poco más pequeño que Berrocales, Aijones en la etapa 1 va a tener un parque que se va a entregar cuando entren los clientes. A diferencia un poco de Berrocales, que por la magnitud ahí está el Cerro Almodóvar, que es una actuación que el ayuntamiento a través del bosque metropolitano va a adecuar ese espacio natural, y Berrocales va a tener también otro gran parque periurbano un poco en la parte oriental. Uh-huh. Pero el derecho diferencial un poco para los oyentes compradores puede ser el tema del parque y el metro sobre todo.
José María.
Bueno, yo creo que aquí Raimundo ha dicho dos cosas muy interesantes que creo que hay que insistir en ellas. No solo Aijones, sino todo el sureste agrupa una parte fundamental del bosque metropolitano, la gran infraestructura verde a nivel de ciudad. El ayuntamiento lleva años trabajando en los desarrollos del sureste. Va a haber un parque de más de 1,000 hectáreas que va a formar parte del bosque metropolitano, pero además los planes especiales del bosque lo que están tratando ahora es de conectar ese bosque metropolitano con la ciudad, con los residentes, con las zonas edificadas. Se están insistiendo en la conectividad de las zonas verdes para generar una infraestructura verde de gran alcance, y los corredores ecológicos se están cuidando, de manera que no solo va a encontrar la gente alrededor del sureste un entorno urbano asequible en cuanto a la adquisición de la vivienda, sino que va a tener un nivel de calidad de vida
muy elevado. Van a ser barrios que van a estar con un nivel de dotación de zona verde muy elevado. Y en cuanto al transporte público, pues desde luego es muy bienvenida la estación de entre Berrocales y Aijones, de la línea 9, por la cual el Ayuntamiento ha trabajado mucho para poner en el radar de la Comunidad de Madrid la promoción de esa estación que, como decía Raimundo, pues ya está trabajándose en ella y la tendremos efectivamente en ese entorno del año 2029, sino que también ha hecho una reconsideración completa de lo que es la red de transporte que debe unir esta ciudad, porque ahora estamos segmentados en sectores, pero esto es una ciudad, la ciudad del sureste, y esta ciudad se va a articular con un BRT, con un autobús rápido que va a discurrir por la Gran Vía del Sureste, y en esa Gran Vía se va a reconfigurar el espacio urbano de manera que va a aparecer esa que ahora mismo es un viario, que puede ser una herida, que está destinado al vehículo privado, se va a convertir en un conector verde con 600.000 metros cuadrados de zona verde, con 90.000 metros cuadrados de carril ciclista, con lo cual la calidad urbana y la conectividad a través de estos 25 kilómetros de BRT, con todas las líneas de tren y la línea de metro, va a permitir que esta ciudad esté interconectada entre sí y conectada con el centro de Madrid.
Nacho, antes ha dicho una cosa José Luis, que ha dicho que se va a finalizar el suelo en tiempo récord. ¿Cómo lo ves tú?
Lo veo una grandísima noticia. Lamentablemente es una excepción cuando toca, no en la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid, pero sí en otras zonas donde se ordena el suelo. El principal problema, yo creo, de los suelos es fundamentalmente los tiempos. Los tiempos, porque ya en sí mismos todo el trámite administrativo burocrático está pensado para tener una extensión que oscila entre los 10 y los 20 años, y eso con voluntad política. Y en segundo lugar, lo apuntaba también antes José María, porque en muchos casos se han judicializado planes urbanísticos, que eso supone en muchos casos volver a la casilla cero y volver a estirar los tiempos, ¿no? Mientras tengamos ese nivel de incertidumbre en todo lo que tiene que ver con la ordenación urbanística, tendremos al capital lejos. Esa es la razón por la que los bancos no financian suelo, y es la razón por la que los inversores tampoco, los fondos, no invierten en suelo. O invierten en estadios de suelo, vamos a decir, francamente muy cercanos a su conversión de suelo estratégico en suelo finalista, ¿no? Es decir, si queda algo de incertidumbre temporal, pero no incertidumbre sobre que van a acabar siendo suelo finalistas, ahí aparecerá el capital, ¿no? Eso es un tema que yo y la Administración de Madrid ha entendido perfectamente. Tengo muchas dudas de que muchas otras administraciones a nivel comunidades autónomas dentro de España y nuestro vecino Portugal hayan entendido, porque seguimos viendo, yo diría, mensajes absolutamente poco amigables para con el capital, y este es un negocio donde yo creo la administración tiene la obligación de poner suelo en mercado, y luego fundamentalmente la construcción lo tiene que hacer el sector privado. La construcción del sector privado, ¿qué necesita? Uno es financiación. Cuando hablamos de financiación en el sector, yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. Una es la financiación del cliente final, la hipoteca del particular, y luego la financiación para la empresa que tiene que hacer la promoción, la cooperativa o la empresa promotora. Yo creo que problema de hipotecas ahora no hay absolutamente ninguno. De hecho, estamos viendo otra vez que la banca vuelve a tener un cierto, vamos a decir, apetito creciente en volver a captar carteras de hipotecas. Sí que tenemos un problema grave de financiación a las empresas, sobre todo a las pequeñas, medianas promotoras y a las cooperativas. Ahí tenemos un problema. Un problema que, evidentemente, la financiación alternativa lo que viene es un poco es a solucionar parte de ese problema, pero no es suficiente, ¿no? Solo por daros algún dato. La banca hoy día tiene una financiación de en torno a 10-12 billones de euros en préstamos, fundamentalmente préstamos promotor. Con eso, el sector está haciendo unas 80.000 viviendas. Si estamos diciendo que el nivel de equilibrio del mercado es de unas 160.000, es decir, el doble, quiere decir que alguien debería inyectar en el sistema una liquidez pues similar a la que ya hay, es decir, otros 10-12 billones de euros de financiación a las empresas, ¿no? Las grandes promotoras tienen la ventaja de que no tienen problemas de financiación, pero las grandes promotoras son responsables de hacer un 10% de las viviendas de este país. El problema lo tienen las otras pequeñas, medianas promotoras y cooperativas, que hacen el 90% de la vivienda y que tienen un problema muy serio de financiación, ¿no? Antes apuntaba el tema de la construcción. Yo creo que seguimos construyendo como los romanos, ¿eh? Los tiempos son más o menos los mismos, ¿eh? Y es cierto que la industrialización debería contribuir. Coincido con Ryan que eso tiene un proceso de aprendizaje y un proceso de despegue que no tenemos todavía solucionado y no lo tendremos a corto plazo, ¿no? Pero hay otro tema que añade, que yo creo que no siempre hablamos suficientemente de ello, que añade tiempos, que es el tema de los suministros. cuando tú como promotor has acabado una promoción y tienes la urgencia, digamos, tú tienes todo el interés del mundo en dar esa vivienda, en entregar esa vivienda a tu cliente, ahí hay siempre un cuello de botella que son los suministros eléctricos, el suministro del agua, el suministro del gas, las redes de saneamiento. Ese proceso de dar de alta suministros consume muchísimo tiempo, muchísimos recursos y en muchas ocasiones genera un retraso muy material en la entrega de las viviendas, ¿no? Es un tema de luego a analizar a futuro.
Bueno, quedan pocos minutos ya, pero sí que me gustaría hacer una ronda, ¿no?, de retos que tiene por delante este desarrollo, ¿no? José María.
Bueno, yo creo que los desarrollos del sureste tienen, primero, un reto de urbanización enorme por delante. Creo que está bien concebido por las juntas, bien negociado con el ayuntamiento y bien enfocado por el ayuntamiento, y yo creo que estos retos se van a afrontar de manera satisfactoria. Tiene un gran reto de construcción, hay que hacer realidad todas estas enormes edificabilidades, estas más de 100.000 viviendas de las que hablábamos. Hay que ponerlas en marcha en un tiempo que sea el adecuado para atender las necesidades de nuestros ciudadanos, y por tanto aquí es necesario el esfuerzo de la administración, que desde luego el ayuntamiento no va a dejar de apoyar en lo que sea necesario la actividad de las juntas, pero es necesario también que estas propias juntas de compensación y que los promotores estén ahí cumpliendo estos plazos que la ciudad necesita. Este es el reto que todos tenemos por delante.
Yo, para mí, un reto importante de los desarrollos del Este es hacer bien, y hacer bien en tiempo y forma, la vivienda protegida. La vivienda protegida de gama alta, la de precio limitado, y la VPPB, la más económica de las dos. ¿Por qué? Primero, responde a una necesidad social. Segundo, es la puerta de acceso en edad temprana a una propiedad inmobiliaria que a los 15 años la puedes descalificar de vivienda protegida. Por cierto, no sé por qué las llaman viviendas protegidas, pero no están protegidas absolutamente de nada. Les podían haber llamado viviendas con trastero y... Bien, vale. Entonces, creo que ese reto es importante en hacerlas en tiempo, forma y precio a la luz de lo publicado por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 22 de febrero del año en curso. Que son unos precios que permiten, sobre todo por la vía de las cooperativas, el desarrollo de promociones inmobiliarias para la gente que más lo necesita. Eso es un reto capital. Porque, José María, ¿cuántas viviendas protegidas son de las 125.000?
Aproximadamente el 50%.
Pues fíjate.
Y de esas, muchas son viviendas protegidas y públicas. Y ahí ya, como habéis visto, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo ya está poniendo muchas parcelas de aijones, de berrocales, está poniendo en el mercado en sistemas de colaboración público-privada. Ahí hay una fuerte palanca de intervención pública en el mercado de la vivienda.
Raimundo.
Sí, un poco enlazando también con lo que decía José María, que es el tema del alquiler, ¿no? Porque esas viviendas se van a poner en modos de alquiler. Está también por parte del promotor privado, por añadir algo nuevo, es el convencer también a que hay mucho interés por parte de fondos para hacer vivienda en alquiler. Son fondos que lo que hacen es comprar parcelas y nosotros les hacemos los proyectos en alquiler. ¿Qué dos cosas hay que trabajar o qué dos retos tenemos? El primer reto es el reto un poco del escenario, que no tenemos control, es exógeno, el reto de las curvas de interés. Si hay una tendencia a facilitar a que se aplanen esas curvas de interés, esos inversores vendrán porque tienen apetito por entrar, porque ellos lo ven como un negocio y nosotros el sector como una oportunidad. Al final hay un segmento de clientes que son los más jóvenes, que necesitan una vivienda en alquiler, luego comprarán, pero necesitan esos primeros años el alquiler. Ese segmento, que está la vivienda libre, la vivienda protegida, y ese segmento de alquiler también es importante para los jóvenes. Y la última cosa es, lo que decíamos, el tema de la inestabilidad un poco política, que al socaire de las últimas noticias que vemos, que parece que se demoniza, ¿no?, a los inversores que arriesgan su capital para proporcionar alquiler para los individuos. Entonces, esto a la gente, a los inversores, pues les echa para atrás.
Uh-huh. Nacho.
Sí, yo diría que el mayor riesgo, Meli, en general, de Aijones y de todo el sudeste, es que los números no salgan, porque si los números no salen, no será lo que se debe hacer, que es sobre todo vivienda asequible, ¿no? Para que los números salgan, yo creo que todos tenemos que mantenernos un poco con los pies en la tierra, con el precio del suelo, con los costes de construcción y con el resto de costes que conlleva una promoción. Y sí que creo que aparecerá jugadores que ya han estado siempre en el mercado, pero con ganando cuota de mercado, porque son productos como el de la protegida, con el 50% de los ámbitos del sudeste, que es una cuantía muy relevante, yo diría teniendo un papel muy relevante, sobre todo pensando en las cooperativas, ¿no? Creo que va a haber un aluvión de cooperativas con mucha fuerza en esos ámbitos, porque yo creo que pueden dinamizar, digamos, el mercado de la construcción y poner toda esa oferta de vivienda que tanto necesita la ciudad, que tanto necesita la comunidad, lo antes posible en mercado.
O sea que hay suelo, ¿no? Podríamos decir la conclusión de que todavía, aunque pronto se pueda acabar, como decía antes José Luis...
De momento hay suelo.
De momento hay suelo. Previ el inversor...
Tempore, diría aquel.
Y, oye, ¿puede bajar los precios? Qué tonterías estoy diciendo, ¿no?
No, los precios lamentablemente no van a bajar. No.
Hombre, si quitasen el IVA de la vivienda protegida, pues a lo mejor ese 10%
los números son muy tozudos, Meli. Es que prácticamente un tercio de la vivienda son impuestos de diversa naturaleza. Un tercio en Madrid viene a ser el suelo y el resto, el otro tercio que queda, es básicamente el coste de la construcción, el margen de la cooperativa a la promotora y el coste del arquitecto y poco más. O sea, es que no cabe mucho, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias por este debate y este, bueno, el análisis que hemos hecho de este desarrollo de los aijones. Os voy a despedir ya. Muchísimas gracias, José María Ortega, coordinador general de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Meli.
También a José Luis Marcos, presidente de la consultora Proel. Gracias, José Luis. Raimundo Jiménez, delegado de Aedas Homes en la Dirección Territorial Centro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a Ignacio Morales, socio y cofundador del Fondo Terrano Capital. Muchísimas gracias.
Mil gracias, Meli, como siempre.
Un placer y, bueno, pues os esperamos mañana en Inversión Inmobiliaria.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.